Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy está con nosotros Monseñor Miguel Ángel Ayuso, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que además está de especial celebración porque recibió la consagración episcopal el pasado sábado de manos del Papa Francisco. Con él vamos a hablar en un instante sobre su trayectoria y sobre la tarea que le compete en la Santa Sede, pero antes, como siempre, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Sevilla es única en Semana Santa y el sentido profundo de la religiosidad popular para un sevillano dice mucho. Así nos lo acaba de manifestar Monseñor Miguel Ángel Ayuso, que nos ha contado que le acaban de nombrar hermano de la Hermandad de la Macarena, aunque se confiesa devoto del Baratillo. Le hemos pillado haciendo la compra con su hermana en el supermercado del Vaticano, después de que el Papa le recibiera esta mañana en audiencia junto a su numerosa familia. Han ido a su ordenación episcopal a Roma 8 de sus 9 hermanos, además de primos, amigos y benefactores, encabezados por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. Nuestro protagonista llegó a la ciudad eterna en 2001 y en 2003 fue nombrado director del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamología. Allí trabajó durante 11 años hasta que en 2012 Benedicto XVI le nombró secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Tras su ordenación episcopal, a los 63 años, el obispo titular de Luperciana siente mucha satisfacción y está muy agradecido al Papa. Procede de una familia sevillana profundamente religiosa, de la que recibió todo el apoyo cuando tomó la decisión de ordenarse sacerdote con los misioneros combonianos. Tenía 28 años y le ordenó el entonces cardenal Bueno Monreal. El pasado sábado, festividad de San José, nuestro invitado recibía la consagración episcopal de manos del Papa Francisco. El tema de su escudo es Secundum Misericordiam Tuam, según tu misericordia. Ha tenido la amabilidad de atendernos Monseñor Miguel Ángel Ayuso Guixot.
Bueno, y nosotros vamos a agradecer esa amabilidad, felicitándole muy especialmente a Monseñor Miguel Ángel Ayuso. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
¿Qué es lo que tiene, sobre todo, en el recuerdo todavía muy fresco, de no han pasado ni 48 horas de ese momento que para un sacerdote tiene que ser un momento verdaderamente cumbre de la consagración episcopal, de las palabras que el Papa Francisco le quiso dirigir?
Pues un sentimiento de agradecimiento a Dios y después también a la Iglesia y al Papa Francisco y de lo que él nos transmitió. A él, cuando lee los mensajes, el Papa a veces lee entre líneas e improvisa algunas cosas, y el discurso, que la homilía que tenía preparada, de vez en cuando improvisaba, y me di cuenta que, dirigiéndose a mí como a Monseñor Peter Wells, que fue consagrado conmigo, nos hablaba de una manera muy directa de la importancia del servicio, el obispado como servicio a todos. Y después otro elemento que me tocó mucho fue el tema de el mirar en los ojos a las personas para conocer el corazón de cada ser humano que nosotros encontramos.
¿Cómo le ha marcado, don Miguel Ángel, el carisma de Daniel Comboni, de los combonianos, a la hora de afrontar este reto del diálogo interreligioso tan urgente, pero también en algunas coordenadas históricas tan dramático en este momento?
Sí, bueno, como misionero comboniano he pasado prácticamente casi 20 años en el Valle del Nilo, entre Egipto y Sudán, y después todavía más en Egipto, y bueno, pues es toda una vida consagrada al servicio de la misión, y es en esa y a través de esa experiencia que he descubierto la necesidad y la importancia del diálogo interreligioso. No solamente eso, que con el pasar del tiempo y viendo los retos que la humanidad tiene que afrontar hoy en día, hay que estar vigilantes en el sentido de que es muy importante el promover el diálogo interreligioso, porque fácilmente ante estos retos es fácil que se pueda caer en cualquier tipo de populismo y de rechazar o de construir muros entre personas pertenecientes a tradiciones religiosas o culturas diferentes. el mundo se ha configurado de una manera muy muy muy, muy bonita, muy muy global, y lo que tenemos que hacer es colaborar para construir puentes de unión, de solidaridad. Y ahí está lo bonito, ¿no?, del desafío y del reto de lo que es el diálogo interreligioso. Si me permite, quisiera recordar que, por ejemplo, el Papa Francisco hace unos, creo que fue hace 2 años, o estando aquí en Italia haciendo una visita pastoral apostólica, creo que era en Cagliari, decía que no hay futuro para ningún país, para ninguna sociedad, ni para nuestro mundo, si no seremos capaces de ser todos solidarios. Por lo tanto, la solidaridad que San Daniel Comboni ha manifestado en finales del siglo XVIII es un ejemplo, modelo, de dar su vida al servicio del Evangelio, con su testimonio de vida al servicio de las poblaciones que él sirvió en el Valle del Nilo, que por cierto yo he seguido un poco, ¿no?, las huellas de nuestro fundador. He tenido esta gracia de poder ver de cerca. Y esto nos pone muchísimos retos, pero los problemas están ahí, las dificultades existen, y lo que hay es tomar conciencia que, por una parte, hay que intentar de hacer llamamientos para que las situaciones de las cuales nosotros conocemos en tantas partes del mundo puedan cambiar. Pero para ello hace falta, bueno, pues por una parte, ya lo decías, Pablo VI, ¿no?, la necesidad de una fraternidad humana. Por otra parte, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI ha hablado muchísimo de la caridad, de la verdad y la importancia de hacer un discernimiento para vivir como una familia humana, en el respeto de la diversidad. Y por otra parte, la necesidad de cooperar entre los pueblos, entre las razas, entre los grupos y los colectivos, ¿no?, pertenecientes a distintas tradiciones religiosas. Por lo tanto, hoy en día creo que el coraje que tuvo San Daniel Comboni en el África Central, ¿no?, fue el vicariado que le fue confiado por la Santa Sede, es lo que hoy vivimos a nivel global, ¿no?, y que es lo que el Papa Francisco está continuamente llamando a toda la humanidad. Es decir, que tenemos que tener el coraje del encuentro. No solamente el coraje, necesitamos también la pasión del encuentro. Claro, esto pasa a través del conocimiento del otro. Cuando no se conoce al otro, fácilmente uno se cierra en sí mismo, y es ahí en donde fácilmente uno puede construir muros.
Monseñor,
usted
es un conocedor de primera mano del mundo musulmán, porque nos lo está diciendo, porque ha vivido allí, porque lo ha estudiado además a fondo, y es estas relaciones quizás de las varias de las que se ocupa su dicasterio, pues quizás la que todo el mundo tiene en la cabeza en cuanto abre los periódicos o ve la televisión. No sé si estamos en un momento de encrucijada, de un cierto avance sustancial después de escuchar algunos pronunciamientos como los que ha tenido la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, o algunos imanes franceses después de los atentados terribles que hubo en París, o la cumbre reciente de Marrakech. ¿Realmente estamos en un momento en que se puede avanzar en una comprensión recíproca en el tema de lo que es libertad religiosa, etcétera, etcétera, con el mundo musulmán?
Yo creo que sí. Sé que hay muchas personas que son pesimistas y piensan que no, pero creo que sí, porque hay que empezar por algo. Y creo que hay gestos de reconocimiento de que estamos viviendo en una situación muy delicada, muy difícil, y por lo tanto, a nivel de instancias islámicas de gran prestigio, decir y manifestar, ¿no?, en favor del entendimiento entre grupos religiosos en la condena de todo tipo de violencia y de terrorismo, es algo que es realmente muy muy positivo. Evidentemente, aquí hay que tener presente que hay que tener la buena voluntad, poquito a poco, de intentar, como se propuso en Egipto por medio del presidente al-Sisi de cambiar y de renovar el pensamiento religioso. Aquí también creo que el mundo islámico está intentando de dar estos gestos de crecimiento en la superación de este gran y gravísimo problema que está sobre todo haciendo daño a nuestras comunidades cristianas y a las pequeñas comunidades de otros grupos, de otras denominaciones como los yazidis y como todo lo que hemos, ¿no?, los radio oyentes habrán seguido y que conocen, ¿no?, en toda la parte de lo que es Irak y
Siria.
Sí. Pero la realidad es que hay que trabajar de una manera que, por ejemplo, sí, efectivamente, la declaración Elan Marrakech de finales de enero ha sido una declaración muy muy positiva, pero también yo resaltaría de la declaración de Marrakech sobre todo la última parte, porque hay una primera parte muy rica que hace referencia a la comunidad musulmana en su esfuerzo ad intra, interno, por renovar el pensamiento religioso y por revisar la declaración de Medina, actualizándola a nuestros días. Pero lo que interesa es la última parte, en donde se habla de, se hace un llamamiento a la libertad religiosa y sobre todo a la ciudadanía, que no es cuestión, por lo que se refiere a las comunidades religiosas, de ser consideradas en mayoría o en minoría, sino considerar las identidades, sin hacer referencia a pequeñas o a grandes. Por lo tanto, en este sentido, hay que caminar hacia adelante y basar la construcción de la vida social, no por la identidad religiosa, cuanto por el derecho a ser ciudadano de un país, pertenecer a un país, y al mismo tiempo tener el derecho como ciudadano y con la propia libertad de conciencia y religiosa poder practicar y vivir y testimoniar la propia fe.
Monseñor Miguel Ángel Ayuso, se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer poderle felicitar hoy, conocer su pensamiento, y tendremos más ocasiones porque es una tarea apasionante y central la que le toca allí en la Santa Sede. Así que desde España un fuerte abrazo, feliz Pascua.
Muchísimas gracias igualmente a todos ustedes. Buenas tardes.